La tregua ofreció un respiro a los gazatíes, pero la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos estimó que la situación humanitaria sigue siendo peligrosa y que se debería enviar 200 camiones diarios durante al menos 2 meses para responder a las necesidades.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 27 de noviembre les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar en el control técnico en la tarde de hoy con Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada. Vamos a darle respuesta a las presiones que ha establecido el gobierno a través del séptimo pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños durante este fin de semana, demandando que son los campesinos los responsables de incrementar las producciones en Cuba. Tendremos detalles sobre esto, sobre este tema con varios campesinos. También la situación de la activista Díaz Niurka Salcedo, que protagonizó una protesta ante la falta de medicamentos de madres cubanas la semana pasada. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Y tendremos, no se lo pierdan hoy, el testimonio de varios presos desde las cárceles cubanas, como todos los lunes, con la situación que hay ahí, sobre todo con los presos políticos. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, en entrevista con el programa informativo Martín Noticias AM, pues la historiadora de arte y activista cubana Carolina Barrero dejó saber los decepcionantes de la sociedad civil cubana con la visita que acaba de realizar a Cuba el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eanon Gilmore. En otro orden de informaciones, familiares del profesor Pedro Álvarez Sánchez sin noticias desde su detención. Y la Unión Europea concluye que jamás no debe regresar a Gaza, ha perjudicado a todos, incluyendo a los propios palestinos. La violencia de género es un abuso de los derechos humanos, recuerda Embajada de los Estados Unidos a través de la cuenta X. Y Alejandro Garlobo, el activista cubano detenido el pasado 2 de marzo, fue puesto en libertad bajo fianza hasta el jueves. Sin embargo, considera el mismo que lo quieren sancionar por otros delitos contra la seguridad del Estado. Tarjetas rusas MIR, otra muestra de la creciente injerencia rusa en Cuba, alertan expertos desde la isla. Y médicos denuncian crisis del sistema de salud en Cuba tras juicio a 6 colegas por paciente fallecido en el hospital Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo. Y en la prensa oficial, pues a esta hora de la tarde, también pues en el séptimo pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, campesinos cubanos, pues los compromete el oficialismo para producir más y reducir las importaciones. En este sentido, pues pese a la poca inversión del gobierno, pues en este pleno se llegó a la conclusión que los campesinos cubanos deberán pues aportar 470.000 hectáreas de cultivos varios previstos para la presente campaña de frío, por cierto, que está trazada, para poder reducir las importaciones de alimentos para la canasta básica en el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos en breve a pasar ya con nuestro primer invitado. Vamos a intentar darle cobertura y poner en contexto todo este pleno, séptimo pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que apunta a la responsabilidad del campesinado sobre el tema de la producción de alimentos. Y, por supuesto, sin zanjar en este espacio todo lo que existe en el país, los impagos a los agricultores, la falta de insumos, las pésimas condiciones de todo lo demás. Vámonos ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde, todavía no lo tenemos. Vamos a iniciar a hacer un recorrido con varios campesinos, pues que el Pleno los compromete, pues de alguna manera, y los apunta a que deben ser los responsables de resolver el tema agroalimentario. En este pleno séptimo del ANAP, pues el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales, exigió a los agricultores desplegar la inteligencia colectiva. También el funcionario del PCC hizo una exigencia durante la sesión plenaria de la Asociación Nacional de Agricultores Cubanos. Morales llamó a los campesinos a hacer un uso eficiente de los recursos que el gobierno destinará al sector agrícola, atendiendo a las necesidades de que la canasta básica de alimentos sea asumida con producción nacional y no dependa de importaciones. Sin embargo, recordemos la situación de impagos que enfrentan los campesinos, falta de combustible, la situación de insumos, el abandono del campo. Y en estas condiciones, pues se pretende ahora comprometerlo con la producción de la canasta básica. Vámonos a Pinar del Río. Establecemos esta hora de la tarde el contacto con Osmani Pobo Hernández, pues tabacalero en San Juan de Martínez. Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues el fin de semana hubo un pleno en la capital cubana donde estuvieron varios de los principales dirigentes de la ANAP, del sector agrícola cubano, y también funcionarios del partido, como el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el señor Roberto Morales. Allí se dijo que los agricultores les exigió a los campesinos producir más, que tienen que ser los campesinos cubanos los que produzcan más alimentos en el campo para sustituir las importaciones de la canasta básica. Y en estas reuniones comprometieron a los campesinos a sembrar 470.000 hectáreas de cultivos varios previstos dentro de la campaña de frío para parar las importaciones. Osmani, ¿cuál es el problema que hay? Bueno, perdimos la comunicación también con Osmani. Tenemos Osmani, queríamos hablar con Esteban Ajete también, Abascal, de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y varios campesinos más. Vamos a ver si regresamos cuando restablezcamos la comunicación ahí a Pinar del Río, para poner en contexto pues toda esta situación que está pasando con el campo cubano y la agricultura y las presiones que están ejerciendo el Partido Comunista sobre el campesinado para que asuma lo que el gobierno no ha sido capaz de cumplir a lo largo y ancho de tantos años, y teniendo el 70% de las tierras ociosas, sin producir, cargadas de maraú, y ahora pretenden que sean los campesinos los que pues restablezcan pues lo que se ha perdido, las producciones nacionales de viandas, de hortalizas, de cultivos varios, y pues es la realidad que tenemos en estos momentos a nivel nacional. Hemos tenido algunos problemas con las comunicaciones, vamos a ver si restablecemos las mismas. No pudimos establecer contacto con Esteban Ajete Abascal. Vamos a ver quién tenemos ahora en línea. Tenemos a Esteban Ajete Abascal. Bueno, vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde ahí en Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, tenemos algunas dificultades con las comunicaciones, pero el tema es importante. Sesionó durante el fin de semana el séptimo pleno de la ANAP, con la presencia del secretario del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda. También estuvo pues el presidente Félix Duarte Ortega del Grupo de la Agricultura y el señor Rafael Santisteban Pozo, presidente de la ANAP. Lo interesante de este tema es que en esta reunión dijeron que la canasta básica en estos momentos se está asegurando en el país, algo que no es verdad porque no se reparte íntegramente, con importaciones, y que le corresponde a los campesinos cubanos producir de cara ahora a la siembra de frío, la más importante del país, que por cierto, tú sabes mejor que yo que está atrasada, 470.000 hectáreas de cultivos varios, o sea, yuca, papa, malanga, tubérculos, demás, para sustituir las importaciones con producciones nacionales. Esteban, el partido ahora presionando a los campesinos, a pesar de que no ha hecho ninguna inversión en la agricultura, y el partido le exige a los campesinos que sustituyan las importaciones. ¿Cuán injusto es todo esto?
Mire, Tomás, recordamos, esto nos hace recordar un poco de historia, cuando el señor feudal, ¿entiendes? Los feudos, que usted sabe que no le daban nada a los campesinos, sin embargo después iban con los guardias romanos, y, o romanos, o grecorromanos, que fueran en ese momento que estuvieran en el poder, en la época feudal, y recogían lo que realmente no habían cosechado. Hoy actualmente estamos viviendo esa misma situación. Yo vivo aquí cerca, en San Diego de los Baños, está una empresa de cultivos varios, la empresa de cultivos varios Los Palacios. Hace ya más de un año yo hice un video, que incluso se lo hice llegar ahí a ustedes como memoria gráfica, donde yo exponía las verdades de lo que estaba sucediendo con cultivos varios aquí en Los Palacios, donde lo que habían eran tres maticas de plátano chiquiticas y cuatro o cinco matas de mango que todavía estaban sin florecer, chiquiticas también. Entonces, cuando aquello, ya le digo, hace más de un año, hoy podemos ir al mismo lugar, hacer el mismo video, y no vas a saber distinguir si era el video antiguo o es un video nuevo. Quiere decir que estamos parados en pausa donde mismo. ¿Qué pasa? Que para la opinión pública nacional, que hay una opinión pública nacional que escucha todas estas falacias, todas estas mentiras, y para la opinión pública internacional, que también escucha estas falacias, estas mentiras, le sirve todos estos argumentos falsos y mentirosos que está dando el régimen en estos momentos. Pero nada más cruel, nada más cruel en estos momentos que culpar al campesino cubano o querer imponerle al campesino cubano algo que todos sabemos que no pueden hacer. Porque sin nada no se hace nada. Con miseria lo único que se reproduce es la miseria. Entonces hoy en los campos cubanos los campesinos no tienen ni siquiera para comer, porque lo primero que hacía un campesino cuando aquello era hacer por lo menos por la mañana un calentado y salir para el campo y sudar la gota gorda. Hoy ni siquiera eso pueden hacer, porque sabemos los precios que tienen los productos del campo. Y tendremos que seguir importando, no sé ni con qué dinero, hasta que Dios permita que aquí haya un cambio en el proceso, que es lo que primero que tiene que haber, que lo hemos exigido en la Liga de Campesinos Independientes de Cuba hace mucho rato, que estamos exigiéndole que hagan un cambio que libere realmente lo que es al campesinado cubano, que es el único que puede producir y sacar al país adelante de la situación y la hambruna en que estamos viviendo.
Pero no en las condiciones de ellos, porque ellos están diciendo, el señor Morales Ojeda, el secretario del partido, dijo que los agricultores tienen que hacer uso eficiente de los recursos que el gobierno destinará. ¿Qué recursos? Si no hay combustible, no hay petróleo, no hay insumos, ¿de qué recursos está hablando este hombre?
Bueno, sí, realmente lo más barato que hay en todos los países siempre es el tren. Para moverse, el personal y demás de un lugar a otro, el tren es muy económico y muy factible en ese sentido. Y hace, aquí en Pinar del Río, ya más de un mes que el tren, el ferrocarril, no funciona por falta de combustible. Así que los tractores que hacen la rotulación de la tierra no tienen combustible para trabajar. La tracción animal no existe porque se han comido la mayor cantidad del ganado vacuno por la hambruna que hay y la situación que tienen las personas. Porque ya lo único que les queda es comerse unos a otros, a canibalizarse. Entonces, ¿de qué hablan ellos? ¿Qué le han aportado al campesinado cubano como insumo o como producto para poder echar adelante una cosecha que, ya digo, está súper atrasada y que no van a poder hacer nada con eso?
Y por cierto, como última cosa, Esteban, en esta reunión se habló también de la situación que hay rampante en el país con el hurto y sacrificio. Y los funcionarios dijeron que pasa por los campesinos cuidar sus animales. ¿Y qué queda de la policía?
No, que realmente hace mucho rato, y nosotros hemos hecho otros programas con respecto a esto, donde sabemos de antemano, y puede preguntarle a cualquier campesino cubano qué es lo que está haciendo con los poquito ganado que le queda. Prácticamente lo tienen durmiendo dentro de los cuartos, porque ya no solo el ganado, Tomás, ya si la criminalidad de personas ha subido ya a unos niveles drásticos que ya no se puede ni salir a la calle, ¿cuánto más puedes esperar para los animales que duermen en el campo? Que hay hambre y que se los están comiendo todos los días. No hay un solo campesino que no diga que le comieron el bueycito o que le comieron la vaca que produce la leche. ¿Hasta cuándo la mentira? ¿Hasta cuándo el invento? ¿Y hasta cuándo la historia?
Gracias, Esteban. Es Esteban Gente Abascal, ahí en San Diego de los Baños. Nos quedamos en Pinar del Río. Ya sabemos que está escuchando en la línea Osmani Podó Hernández, tabacalero en San Juan de Martínez, con quien restablecemos la comunicación. Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, escuchabas allí, sesionó todo este pleno cargado de falsas esperanzas y comprometiendo al campesinado. ¿Por qué el campesinado y por qué los campesinos no producen alimentos?
Bueno, Tomás, con respecto a eso, tú sabes que habíamos conversado hace años en ese mismo tema, donde el Estado le había prohibido a los campesinos sembrar todo tipo de alimentos en la tierra de los tabacos. Pero bueno, ahora con la situación que han creado ellos mismos, quieren hacer una cosa que ya nosotros sabemos lo que ellos quieren hacer, porque es una forma más de ellos robarnos ya lo poquito que nos queda. ¿Sabes por qué? Porque ellos ahora le van a autorizar un 10% de campesinos, los campesinos más pudientes, ellos los van a autorizar a que siembren tomate, yuca, esa serie de cosas en las tierras de los cadáveres. Entonces eso a ellos les va a dar la cobertura de seguir robando más, porque aquí en los campos, aquí por ejemplo las tierras de aquí de San Juan de Martínez, que esto es la meca del tabaco, las mejores tierras del mundo, se puede decir, aquí no se siembra nada que no sea tabaco. Aquí los campesinos no tienen recursos para sembrar nada más que no sea tabaco, y ahora ni tan siquiera el tabaco pueden sembrar los campesinos, porque no hay petróleo, no hay fertilizantes, no hay nada, aquí no hay nada para hacer una cosecha de tabaco. Entonces si mira la fecha que estamos ya, y lo que hay es un 5% de campesinos que han podido sembrar las tierras. Aquí eso es una mentira más, aquí lo que se ha hecho por sus propios medios, los campesinos por sus propios medios. Aquí ni bueyes hay para trabajar, Tomás, no petróleo ni bueyes, pues aquí los animales se los han comido todo. Y es verdad lo que dice el compañero Esteban, el jefe de la Liga de Campesinos Independientes, que aquí los campesinos, los poquitos campesinos que tienen animales, los tienen durmiendo al lado de sus casas. Ahí prácticamente les han hecho un cuarto para los animales, para que no se los coman.
Muy lamentable. Muy lamentable. Gracias, Osmani. Osmani Pobo Hernández, San Juan y Martínez. Vamos a intentar la comunicación en otro territorio complicado. San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Vamos a intentar la comunicación con el usufructuario de tierras ahí, el campesino Daniel Alfaro Frías, para que reaccione ante esta realidad y pues todas estas presiones que ahora, en medio de las dificultades y en medio de las pésimas condiciones en el campo cubano, pues las autoridades cubanas están presionando a los campesinos para que produzcan más productos de ciclo corto en medio de la campaña de siembra de frío, para evitar las importaciones de la canasta básica ante la falta de liquidez que tiene el gobierno. Esta situación es muy lamentable y de esto queríamos establecer el contacto también con Alfaro, ahí en San Antonio de los Baños, un tema bastante complicado donde pues hay bastantes limitaciones sobre esta temática. En esta reunión que ocurrió sábado y domingo, pues los funcionarios de la ANAT también exigieron a los campesinos alejar las vigilancias en áreas agrícolas y ganaderas para enfrentar pues la actividad delictiva en las bases productivas, tanto privadas como estatales. Y pregunto yo, pues, ¿dónde está la labor de la policía? ¿Cómo es posible que la Policía Nacional pues no haga nada para evitar todo lo que es el usufructo, el vandalismo, toda esta realidad, y que ahora quieren pues que se cree como una especie de milicias campesinas para que las propias víctimas pues logren evitar el hurto y sacrificio? Muy lamentable toda esta situación. Pues no hemos todavía logrado la comunicación con Daniel Alfaro Frías ahí en Artemisa. Hay problemas hoy con las comunicaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Y es muy lamentable de todo esto que ocurrió y sesionó en las reuniones del pleno, el séptimo pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que pues todas las responsabilidades resulta ahora que pasa por el campesinado cubano y no por el estatismo. y preguntamos, pues, dónde están el 70% de las tierras que intervino como parte de la reforma agraria del gobierno cubano, que está en manos del Estado, improductivas por completo. ¿Cómo es posible que estas tierras, estas ganaderías, estos importantes lugares de la agricultura cubana están hoy desolados, llenos de marabú, y sin embargo quieren atacar y afectar a los pocos campesinos disponibles que hay? Vámonos directamente a San Antonio de los Baños, tenemos el contacto ahí a esta hora con Daniel Alfaro Frías. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias a ustedes por lo que hacen por nosotros.
Bueno, hubo una reunión de los principales funcionarios del partido y de la ANAP y del MINAGRE el fin de semana, donde le demandaron a ustedes, los campesinos, que tienen que sembrar 470.000 hectáreas dentro de la campaña de frío para poder sustituir las importaciones de la canasta básica con lo que ustedes van a producir. ¿Cómo es posible que a esta altura del juego el gobierno cubano, que ha destruido la agricultura, quiera pasarle la pelota a los campesinos? ¿Qué usted cree de esto?
Tomás, esto es lo mismo de lo mismo. Esto es una forma nada más de ellos de tratar de justificar las ineficiencias que siempre han tenido ellos en la agricultura y que hoy en día se acrecentan por el abandono, por el deterioro, por todos los robos que hacen desde todos los medios y combustibles y de todo, que no le hacen llegar a los campesinos. Y entonces, fíjate, hoy por hoy se encuentran en la situación que no tienen nada que dar en la canasta básica, y entonces una forma de querer justificar ellos, están queriéndolo hacer a través de los campesinos, cuando el mundo entero sabe que el campesino toda la vida ha sido el sector más oprimido en este país, y es el sector que menos ellos le han tirado, es el sector más abandonado. Ellos en este momento no están dando una gota de petróleo, no están dando un paquete tecnológico, no están dando nada. Eso es imposible. Única y exclusivamente ellos pueden hacerlo con esa finalidad de crear una opinión que es el campesino el que no está cumpliendo, y que por eso la canasta básica no puede llegar a las personas. Pero todo el que vive dentro de Cuba conoce que el campesino, ellos no le están dando nada, y que el campesino es un sector, el sector agropecuario es un sector muy deprimido en Cuba. Y encima de que ellos no le dan nada, el poco combustible que está llegando, ellos lo están utilizando para ellos, para sus MIPYME, para sus cosas, y al campesino continúan en las mismas. El campesino no puede producir hoy por hoy en Cuba. Todas las tierras están ociosas, yo diría que el 99%, porque no se puede preparar tierra, tomar, no hay combustible ni hay equipo, los tractores están deteriorados, es imposible, no hay semillas, no hay fertilizantes, no hay nada. Es imposible, te decía, eso es una de las formas de ellos justificar la ineficiencia que ellos han tenido y que han mantenido durante los años, y que se están robando todo el combustible, se están cogiendo ellos para sus beneficios particulares. Entonces, fíjate, ¿con qué el campesino va a producir?
Ahora, Alfaro, en esta reunión se llamó, escucha esto y no te asustes, a los campesinos, que los propios guajiros tienen que elevar la vigilancia ganadera y en sus zonas agrícolas para enfrentar la delincuencia y el luto y sacrificio. ¿Y dónde está la policía?
No, la policía está de figura decorativa. La policía está para andar en los centros, en las MIPYME, en las palares, pidiendo de mendigos y dejándose sobornar. Para eso, para lo que está la policía, los pocos que quedan, porque ya no hay policía tampoco, casi, Tomás. Las unidades de la policía están totalmente desiertas, no tienen policías para cumplir tampoco con nada. Pero la otra es que tú, como campesino, tú en una gente en tu finca, tú lo coges metido y llevándote el ganado. Y al final, esa gente vienen armados todos. Ya aquí no vienen desarmados, ya están viniendo hasta con pistola, con escopeta, con todo. Y entonces, si tú le das un tiro a una de esas personas, en caso de que tenga una escopeta, le das un tiro a una de esas personas, y al final, al que juzgan a ti, al bandido, la policía los protege, la policía, el DTI, el gobierno, todo el mundo los protege. Entonces, ¿cómo ellos van a llamar a que el campesino sea quien cuide sus cosechas? Es imposible. Si tú al final, cuando yo esté cuidando mi cosecha, tú me vas a sancionar a mí también.
Increíble, Alfaro. Muchas gracias, Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día, este lunes 27 de noviembre. Nos vamos a la pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí, pues Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez. Nos vamos a la zona del horno, en Bayamo Granma. Tenemos el contacto con el campesino agricultor Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues la soga siempre revienta por lo más débil. Sesionó durante el fin de semana el séptimo pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con figuras del partido, Roberto Morales Ojeda, secretario del Partido Comunista, el señor Rafael Santesteban Pozo, presidente de la ANAP. El tema, las producciones. Allí se habló de que no se está produciendo en el campo y que los campesinos cubanos tienen que comprometerse al menos a producir de cara a la siembra de invierno, la campaña de frío, 470 mil hectáreas de cultivos varios para sustituir las importaciones en la canasta básica. ¿Qué capacidad tienen los agricultores cubanos de incrementar las producciones sin recursos, Emiliano?
No, pero creo que prácticamente ninguna. La tendencia es al cero. Te digo una cosa muy importante, Tomás, para nosotros los campesinos. Estamos completamente desarmados en el contexto de la cantidad de hurtos que se están haciendo. Bueno, no hay combustible, ¿con qué hay que preparar la tierra? Con los bueyes, no hay más nada. Pero aquí en esta zona de Ovivo y prácticamente en el país entero, es extraordinaria la cantidad de animales que se roban casi todos los días. Y eso da como consecuencia que ahorita también va a pasar, como dijo el cantante brasileño, que las ballenas van a verlas por la televisión. Ahora últimamente las reses vamos a tener que verlas también por la televisión.
Bueno, pero te digo una cosa. En esta reunión se habló de hurto y sacrificio. Y dicen que la responsabilidad va por ustedes, que ustedes tienen que hacer papel de la policía. ¿Cómo es posible esto?
Pues imagínate tú. ¿Con qué recursos vamos a parar la delincuencia? La delincuencia está con machete, palo y asaltando a la gente y matando. La gente la están asaltando dentro de las casas, dentro de las viviendas y los están matando. por llevar un ayunte buey. Pero no solamente eso, toma, hay otros factores que influyen ahí. ¿Dónde está el combustible para apretar la tierra? ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde están los fertilizantes? ¿Dónde están las herramientas para hacerlo? No hay para trabajar. No tenemos nada para trabajar. Las semillas que utilizamos tienen 40, 50 años de atraso, porque en Cuba prácticamente las empresas semillas más nunca han vendido semillas. Y cuando la venden a precios por las nubes, y después cuando le quieren comprar al campesino el producto que ellos le vendieron la semilla, entonces le compran el maíz o otros productos a los campesinos a precio de gallina flaca. La ley del embudo. Lo ancho para el gobierno y lo estrecho para el campesino.
¿Por qué se ha llegado a esta situación, Emiliano?
Bueno, en realidad la situación está bien, bien complicada, Tomás. Se ha enredado de tal manera. Bueno, comenzó con la COVID. Comenzó con el COVID, comenzó después con las malas prácticas en la agricultura, después continuó con el desabastecimiento, que es crónico también, y ahora, ¿dónde se va a buscar los campesinos? ¿Dónde van a buscar los insumos para trabajar? ¿Con qué se va a sembrar? Prácticamente no hay combustible, y el combustible es el alma de la agricultura.
Muy lamentable. Gracias, Emiliano. Emiliano González, directamente para nuestro espacio. Desde pues el oriente cubano. Vamos a ver si logramos establecer la comunicación con otra activista de la sociedad civil cubana, una campesina, Díaz Niurka Salcedo, pues ahí en Alquiza de Artemisa, dueña de tierras, ahí en el territorio, y para que nos ponga en perspectiva pues la situación del campo. Y también Díaz Niurka fue una de las mujeres que estuvo pues junto a un grupo de madres que protestó frente al MINSAP pues la pasada semana en Centro Habana, pues reclamando pues asistencia médica pues frente al Ministerio de Salud Pública para pedir mejor atención médica para sus hijos con enfermedades graves. Y vamos a ver si logramos la comunicación con Díaz Niurka Salcedo ahí en Alquízar, que podemos compartir con ella ambos temas, el tema de la situación de las madres en que ha terminado toda esta cuestión de la protesta, y también para hablar con Díaz Niurka Salcedo Verdesia sobre la situación del campo, de las fincas, su finca, por qué no se incrementan las producciones, estos cantos de sirena y estas presiones que está intentando pues el Partido Comunista y las autoridades de la agricultura y las autoridades de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, tratando de comprometer al gobierno cubano con el déficit de la alimentación. ¿Producir más con qué? Este es el tema que nos proponemos, pues hablar con ellos ahí en Artemisa. Y cerrar, intentamos cerrar, pues, con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, pues ya Cuba anunció que emprenderá la aceptación de la tarjeta rusa MIR como medio de pago alternativo a Visa y Mastercard desde finales de este año. Una medida que claramente pone en evidencia el alcance del interés ruso y la injerencia en la economía nacional. Esto nos proponemos tocar este tema también con Ángel. Vamos a ver a quién tenemos. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde, en Alquízar, pues ahí en la provincia de Artemisa, con la activista Díaz Niurka Salcedo. Buenas tardes, Díaz Niurka.
Buenas tardes, ¿me escuchas?
Te escucho perfectamente, un poquito de aire, pero estás en Díaz Niurka. Tenemos dos temas, el tema agrícola, vamos a dejarlo para dentro de unos minutos, pero me gustaría saber, tú como miembro de la sociedad civil, fuiste una de las personas que dio su apoyo, estuvo ahí junto a las madres que protestó frente al MINSAP el pasado viernes, pues pidiendo mejor atención médica para sus hijos con enfermedades graves y demás. Se cayó la comunicación, vamos a intentarlo. Hay dificultades con los teléfonos, hoy ha sido todo el día así, pues muy lamentable la cuestión de las comunicaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. También hay apagones, vamos a ver si logramos restablecer con Díaz Niurka, pues el tiempo vuela, la comunicación ahí en la capital cubana, sobre estos temas de importancia de la realidad nacional. Ella estuvo junto a este grupo de madres ahí el viernes que protestó frente a la sede del gobierno en La Habana. Y de este tema, pues queremos saber qué ha pasado después. Vámonos ya directamente a Alquízar. Díaz Niurka, buenas tardes. Estás ahí de regreso.
Buenas tardes.
Bueno, pues nada, quería hablar contigo. ¿En qué ha terminado, pues, el reclamo de sociedad civil que ocurrió el pasado viernes frente al Ministerio de Salud Pública en La Habana para pedir mejor atención médica para sus hijos con enfermedades de un grupo de madres? ¿Qué ha ocurrido desde esa fecha hasta el presente?
Ya, desde esa fecha hasta el presente, pues bueno, lo que siempre hace la dictadura. En ese momento fuimos escuchadas nuestras demandas, todas las madres, y de la fecha hasta acá han resuelto muchos de los problemas de los casos de los niños que allí se presentaron. Incluso ya hoy en la mañana de hoy ingresaron a uno de los niños que llevaba un trasplante de esófago, supuestamente, donde ellos plantean que ya van a resolver la cuestión. Han estado visitando a las madres en comisión, trabajadores sociales, bla, 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 y todo lo que ellos van a hacer, lo que hace falta es que ellos cumplan su palabra, ¿entiendes? Y no podía faltar la represión de todas las que allí fuimos. Hemos estado todo el tiempo de esa fecha hasta acá vigiladas, con vigilancia, con visitas, en mi caso citación, y yo me encuentro, al igual que mi esposo, con medida cautelar.
¿Por qué tienes una medida cautelar?
Porque supuestamente...
Bueno, pues ahí lo tienen. La medida cautelar parece que incluye el cortar las comunicaciones. En el momento que iba a explicar por qué, pues ya ustedes saben. Cortesía de Texas, perdimos la comunicación. Vamos a ver si logramos restablecer con ella brevemente la comunicación ahí en La Habana, pues para ver si se le permite que explique por qué es la medida cautelar que ella tiene. Ella fue la persona que publicó en redes sociales todo lo que allí estuvo ocurriendo el viernes. Y desde ahí, pues, ha estado expuesta al fuego por parte de las autoridades, y precisamente es lo que ella estaba tratando, pues, de explicarnos a esta hora, la situación que ella tiene con esta medida cautelar, que no sabemos en qué consiste, si es que no puede salir del municipio, no puede salir de la casa, en fin. De esto es lo que queremos saber, pues, cuál es la sensación que ella tiene con esta medida cautelar que le impusieron. Muy lamentable, pues, toda esta situación por solamente reclamar un derecho, pues, que le corresponde a todos los cubanos, reclamar la atención médica y la salud pública, sobre todo para niños con problemas serios de salud. Vamos a ver si logramos restablecer el contacto con Díaz Nurca, si se lo permiten, porque aparentemente le han cortado el teléfono y esto puede tardar. Vamos, ya tenemos restablecida la comunicación. Vámonos directamente otra vez al Quízar. Tenemos restablecido brevemente el contacto con Díaz Nurca. Bueno, Díaz Nurca, ¿en qué consiste la medida cautelar? ¿No puede salir de la casa? ¿No puede ir a La Habana? ¿Cuál es la restricción?
Exactamente, no puedo. Si voy a salir fuera del municipio, que solo puede ser bajo consentimiento de ellos, pedir el permiso de la unidad de la policía, decirles a dónde.
Bueno, pues muy lamentable, esta es la situación que tenemos. Vamos a intentar terminar con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita en La Habana. Intentaremos hablar mañana con Díaz Nurca Salcedo. Muy lamentable, pues, bajo fuego de las autoridades. Ahí tienen la comunicación, como se las corta, para que no denuncie aquí en Radio Martí todo el acoso que está recibiendo por parte de la policía política. No obstante, pues, mañana vamos a intentar nuevamente, pues, la comunicación nuevamente con Díaz Nurca para ver en qué ha terminado todo esto y hablar también con ella, que es campesina, la situación de la agricultura cubana. De todas maneras, el agradecimiento a ella, a pesar, pues, de lo abrupto que terminaron, no pudimos hacer la entrevista completa. Vámonos directamente a terminar en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. El contacto con el máster en Ciencias Sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos...
Bueno, el gobierno cubano anunció en la prensa oficial ya que emprenderá la aceptación de las tarjetas rusas AMIR como medio de pago alternativo a Visa y Mastercard desde finales del año. Según se ha informado, la tarjeta rusa solo se puede emitir personalmente en un banco ruso, allá en la Federación Rusa. La tarjeta se emitirá en presencia del pasaporte del ciudadano cubano, el registro temporal legal de Rusia, al menos durante 89 días. Para ello se debe visitar la sucursal del banco ruso en cualquier ciudad de la Federación. Cuba, en este sentido, ha dado un paso importante hacia el regreso de turistas rusos a la isla, comenzando ya a aceptar tarjetas bancarias del sistema de pagos MIR. Ángel Marcelo, su lectura, ¿hacia dónde se dirige esto? ¿Y coincide usted con los analistas en que esto se trata de un acercamiento importante de intereses rusos financieros en la isla? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, evidentemente, Tomás, desde hace un año y tanto veníamos hablando de que Cuba desea incorporarse al grupo euroasiático. Y esto es un paso más. Es decir, Cuba ya se está aproximando al proceso final, vamos a decirlo de alguna manera. Cuba estaba como observador, ha pedido incorporarse como miembro pleno, aunque está fuera geográficamente del escenario, pero ha solicitado su ingreso para comenzar a cotizarse. Esta cuestión habrá que preguntarse también, sobre todo en el terreno, si servirán esas tarjetas para comprar acá en Cuba, por ejemplo, vehículos a la empresa Cimex, si servirán estas tarjetas para acceder a determinados bienes y servicios que hoy solamente se consumen con tarjetas de circuito Visa o Mastercard. Esa es la pregunta clave que siempre nos hacemos, pero evidentemente es un paso más para el acercamiento de Cuba a este grupo y comenzar a cotizarse en esa bolsa.
Una última pregunta, Ángel. Tecnológicamente, ¿qué condiciones se encuentra el sistema bancario cubano para aceptar las tarjetas MIR?
Bueno, el sistema bancario cubano tiene que adecuarse. Hay problemas de obsolescencia tecnológica en cuanto a los cajeros automáticos. Hay una situación también con la tasa cambiaria. Es decir, esa tasa cambiaria del dólar a 120 pesos cubanos para personas naturales, evidentemente no se sabe cómo va a quedar para una debilitada moneda rusa, que es el rublo. Habrá que ver cómo funciona todo este entramado. Evidentemente, los cajeros automáticos ya en Cuba estaban colocando como que admitían esas tarjetas MIR. No sabemos el alcance, evidentemente su uso estará restringido dentro de la dinámica cubana debido a la propia realidad, al contexto. Pero no podemos olvidarnos de que hoy hay un sector que pudiera encontrar ahí espacios, que es el sector privado cubano, que pudiera conectarse evidentemente con los inversores rusos que están interesados en la zona especial de desarrollo Mariel y en otros puertos de la isla.
Como nos las gracias en la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Cuba al día.
Bueno, y en este último segmento de Cuba al día, cortesía de activistas de derechos humanos, de Juan Carlos González Leiva, Jordan Marrero Huerta, también los propios presos, familiares, denuncian la caótica situación que sufren sus seres queridos en las cárceles cubanas, hostigados por reos comunes de alta peligrosidad que operan bajo las órdenes de la seguridad del Estado. Vamos a iniciar, cortesía de Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, lo que está ocurriendo en la prisión Las Mangas, prisión provincial de Granma, ahí en Bayamo. Vamos a escuchar el testimonio en su propia voz del preso político de Lumpaco que cumple 20 años de condena allí, Julio César Vega Santiesteban, en precario estado de salud, con pésimos problemas de la visión y sin recibir la asistencia médica especializada. Es residente del poblado Contramaestre en Santiago de Cuba. Vamos a escuchar la denuncia que le hizo a Juan Carlos González Leiva, abogado del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
¿Cómo está la cosa? Oye, hermano, un abrazo y viene lo mejor para ti, hermano, los hermanos, la familia por allá. No, bastante regular. Mi hermano, no, mal, porque no puedo decir que regular. La vista me está golpeando fuertemente, hermano.
Me dijiste que estabas teniendo problemas en la visión y eso.
Sí, estoy perdiendo la vista. Ya vi el especialista, me mandó una refracción, ¿me entiendes? Pero aquí no hacen nada de eso. Pero bueno, voy por canales. Ya hablé con mi educadora, hablé con el médico del destacamento, que aquí no hay ni médico, ¿viste? Aquí no hay médico en los pisos. Aquí no están dando consulta médica porque no hay médico. El médico que atiende es el que viene, el que está de guardia en el hospital que te atienden y te mandan una cosa u otra, que al final no hay nada, pero en los pisos no hay médico, no dan consulta médica por falta de médico. Entonces, hermano, ya vi a la jefa de tratamiento educativo, hablé con el segundo de los segundos de sanidad. Estoy yendo por canales, ¿ves? Antes de dar el paso que tengo que dar, porque si no voy a perder la vista, que madre tiene que irme a la calle y que me hagan una actuación, porque yo no voy a perder la visión. ¿Oíste, mi hermano?
Ah, claro.
Entonces, tú sabes.
Está viendo más de un ojo.
¿Eh?
Está viendo mal de un solo ojo.
Mal de... Mira, ¿qué pasa? Que
el ojo derecho.
Parece que me subió la presión o algo, ¿eh? y entonces ya lo que veo ahí es como una nube. Pero entonces no es eso, es que me pongo los espejuelos y no puedo leer, ya no veo de lejos porque como tengo ese problema en esa vista, en ese ojo, ya me está afectando el otro. Ya veo que parezco un bico, ¿eh? No veo las cosas, no distingo, ¿eh? No puedo ni leer puedo, hermano. Entonces, ¿sabes? Voy a echar rodilla en pie y voy a fajarme con esta gente porque si no resuelve mi problema, entonces me van a ver obligado a tomar otras decisiones. ¿Viste, hermano?
Ya.
Pero cualquier paso que yo vaya a dar, yo te lo comunico, hermano. ¿Viste?
Julio, ¿César Vega Santiseo?
Sí, mi hermano, sí. Perfecto, hermano.
Dale, bueno.
Voy por los canales correspondientes primero para que no se reguine. Estoy agotando todos los recursos porque este me estoy quedando ciego, mi hermano.
Dale, una mano, pues.
También durante el sábado tuvo visita en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón el preso del 11J, Andy Bosa Padrón, de 37 años de edad. Cumple 9 años de condena por participar en las protestas ahí en San Miguel. Sentenciado por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Y su mamá, Maidelín Padrón, alertó al Consejo de Relatores de Derechos Humanos el hambre que está pasando su hijo en esa prisión. Vamos a escuchar.
Juan, que mi hijo, buenas tardes. Oye, me fui ayer a la visita. El niño está flaco, cantidad. Dice que lo que ha pasado de hambre, fíjate, de la otra visita fue de hace 36 días atrás. A esta visita de ahora, de madre, qué flaquito está mi hijo. Tiene un cuellito, que había que ver aquello, toda la cara así, agilada, de madre. Y como yo la otra vez, fíjate, los molinos que en regla estaban parados, no se le pudo ni conseguir sémola ni nada de eso. Y con eso es lo que él más o menos iba amortiguando de una visita a otra y por eso él estaba más gordito. Fueron 36 días de una visita a otra, flaco cantidad. Me dijo lo que pesaba, lo que pesa ahora, de 60 o 61 hasta pesa, no sé si 52, no sé, algo así. Bueno, horrible, qué flaco, me quedé sola cuando lo vi. Lo otro, le pregunté por los presos, eso que me dijiste, le dije que todos siguen ahí, que nada más que salió uno solo, que le dicen el Jimagüe, que no es causa de él, es de presos de eso, es de Santiago, pero estaba para acá, pero que no es de sus causas, de los causas de él, de su propia causa, de que son 16, no, ellos todos sí siguen ahí. Y ese otro que te digo, que me dijo, le dicen el Jimagüe, no se sabe el nombre, lo único que sabe es que le dicen el Jimagüe, no es de los socios de él, ni mucho menos, pero bueno, tú sabes que ellos se hablan, esto y lo otro, pero lo único que sabe es que le dicen el Jimagüe. Ya, pero de los de su causa, todos sí siguen ahí, que son los mismos, de la misma causa, todos, que son todos los nombres, eso que tú sabes, están en la causa de todo eso, vienen en la sentencia, están ahí con él. Ya, no es fácil, me dijo, pero me voy a dar tristeza, me dio verlo así tan flaquito, y yo casi tampoco le pude llevar mucho, lo llevé un poco, sí le llevé sémula, porque apareció, pero mira, ya pararon los molinos otra vez, ahora vuelvo otra vez, vamos a ver porque no hay trigo. Y entonces te entra un barquito de trigo con no sé cuántas toneladitas, pum, y ya para porque no hay más trigo. Y así vuelve a parar los molinos. Y así estamos. No es fácil. Pero bueno, lo que sí, ya tú sabes que eso que te dije, de que ya le habían aceptado eso para ir para el campamento, por lo menos en la prisión. Ahora está para el órgano. Está esperando respuesta del órgano, que eso se mete, pues. Dice que por lo menos para finales de noviembre, diciembre, no sé. Ya, y después de enero, pues tú sabes que ya todo paró, ya aquí todo paró. Me dije, cuidado, no sea para enero cuando reciba esa respuesta, porque ya de por sí paró todo, pararon, hasta los juicios ya pararon, hasta después de enero. Así que esperemos a ver, no es fácil.
Mientras tanto, Jordan Barrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, desde Sibanicú, pues va a ponernos en contexto lo que está ocurriendo con dos presos políticos en la prisión de máxima seguridad de Kilo 8 en Camagüey, Nelson Amaya Martín y Alain Polver Lamorú, que se han declarado en huelga de hambre el pasado jueves en reclamo de derechos ahí en el centro penitenciario. Vamos a escuchar primero la comunicación que ha hecho Jordan Barrero.
Cuba, Camagüey, lunes 27 de noviembre de 2023. Las torturas y las crueldades no tienen límites cuando de los prisioneros políticos se trata. Los prisioneros políticos cubanos Nelson Amaya Martín y Alain Polver Lamorú, quienes extinguen una sanción de 25 años de privación de libertad en la prisión de máxima seguridad Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Amaya Martín y Polver Lamorú fueron enviados para la celda de castigo tapiada el día 23 de noviembre del año en curso, tras declararse en huelga de hambre, en la cual exigen elecciones libres y democráticas, la libertad para todos los prisioneros políticos cubanos, entre otras exigencias. Nelson Amaya y La Morú llevan hoy 5 días en estas tenebrosas celdas, privados de todas sus pertenencias, en una celda que se filtra y donde la humedad es constante, lo cual le provoca serios problemas respiratorios.
Ahora, cortesía de Jordan, vamos a poner el audio de la llamada telefónica que le hizo un reo desde Kilo 8, ya de nombrado Fausto, que alertó la situación de estos dos presos en huelga. Escuchemos.
Te llamo para comunicarte que Nelson Amaya Martín y a la hipólogo de La Morú, ambos presos políticos, se mantienen en huelga de hambre por la violación de sus derechos y beneficios penitenciarios, entre otras exigencias más. Ambos se encuentran en celdas de castigo y en precarias condiciones que atentan contra su salud. El régimen comunista de Cuba ha impuesto un estado de excepción carcelaria violando sus propias normas de conocimiento que son públicos, así como los tratados internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, obligando a las personas privadas de libertad a poner en riesgo su vida para ver si así logran que se les respeten sus derechos.
Y finalmente, Jordan alerta a la situación que enfrenta el preso de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás.
Cuba, Camagüey, lunes 27 de noviembre del 2023. Denuncio. Prisionero político es víctima de amenazas y hostigamiento. El prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás, quien está próximo a extinguir su condena de 3 años de privación de libertad tras un juicio manipulado y orquestado por la policía política en el año 2020, en el año 2022, Calderín Socarrás fue trasladado desde la prisión de Guantánamo para la prisión de máxima seguridad Kilo 8, la 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Y desde el mismo instante en que fue trasladado para la mencionada prisión, ha permanecido por más de 5 ocasiones en celda de castigo. Ha sufrido restricciones en las llamadas telefónicas, así como las amenazas y hostigamientos y agresiones de reos comunes, quienes por un beneficio prebenda hacen cualquier cosa. Todo esto ordenado por el director de la prisión, Juan Miguel Duarte Sánchez. Nosotros, el Partido Demócrata Cristiano, estamos muy preocupados con respecto a lo que está sucediendo con nuestro hermano Reinier Calderín Socarrás y tememos porque todo termine en un desenlace fatal. Este proceder de los militares es un acto de suprema crueldad. Es otra forma de suplicio psicológico y de desestabilización emocional como obra de terror implantado para todo esto y mucho más en el estrecho universo de las prisiones cubanas. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba.
Bueno, extensivo el agradecimiento a Jordan Barrero Huerta desde la ciudad de Sibanicú en Camagüey. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día en esta jornada informativa del lunes 27 de noviembre en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy, un gusto por Tony Simón en el control técnico en la cabina y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos